Okay, estamos en medio de un estudio de el libro de Gálatas. Gálatas fue una carta escrita del apóstol Pablo a un grupo de cristianos que él había empezado cuando él fue a una región que se llamaba Galacia, y por eso Gálatas, en nombre de la carta, y fue a esa región como un estado, y él viajaba de ciudad a ciudad en ese lugar y enseñaba a la gente de Jesús, y cuando estaban listos para bautizarse, pues tomaron su decisión, lo bautizaba, y en cada pueblo, en cada ciudad, él dejaba un grupo de cristianos, y ellos eran la iglesia, los cristianos en ese lugar. Entonces después él les escribió una carta que ellos compartieron entre todas las ciudades de esa región, y esa es la carta de Gálatas. Entonces les quiero poner algo en su mente, para cada semana lo voy a decir para que esté bien presente en nuestro pensar al ir pensando en esa serie, pero el tema del libro es cómo puedo ser bueno. ¿Por qué soy bueno? ¿Soy suficientemente bueno? Tiene que ver con ser bueno. Este es el tema del libro. Y Pablo contesta la pregunta: ¿cómo puede uno ser bueno, ser digno, ser justo, ser una buena persona, una persona recta? Entonces, vamos a ver durante la próxima semana su respuesta. Hoy estamos en el principio de la carta. La semana pasada vimos su saludo. Él dijo: hey, soy Pablo y les estoy escribiendo. Eso vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver lo que escribe a continuación. Y si estás leyendo ese libro por mientras que las estamos estudiando aquí, si la estás leyendo en la casa con su familia, lo que van a ver los domingos es que vamos en orden. Entonces ya sabrán el próximo domingo, o si hoy terminamos en el verso 5, vamos a empezar el próximo domingo en el verso. Ok. Verso 3. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dice amén? Entonces ahí vamos a parar hoy, porque obviamente si dice amén es un punto y aparte. Entonces ahí terminamos. Y empieza por decir gracia y paz a ustedes de parte de Dios y de Jesucristo. Gracia y paz, gracia y paz, gracia y favor de Dios, ¿no? Y paz es lo que uno siente cuando la cosa va bien o la cosa va mal. Uno puede sentir paz, y muchas veces no sentimos paz. Y Él dice gracia y paz de Dios, y eso es lo que nosotros quisiéramos tener el favor de Dios. No estamos aquí esa noche cantando a Dios porque queremos problemas con Dios. Estamos aquí porque queremos el favor de Dios, que Él esté feliz con nosotros. Queremos estar en una relación correcta con Dios, y queremos que nos dé paz, que nos dé su amor, que nos dé su favor. Que eso es lo que queremos, pero sabemos por adentro también que no lo merecemos. No merecemos el favor de Dios. Por tanto que queremos el favor de Dios, no merecemos su favor. ¿Por qué? Porque rebelamos constantemente, siempre contra Dios. La ironía más grande del universo, ¿cuál es? Es que Dios, el gran rey soberano del universo, hizo a nosotros en su imagen para que nosotros seamos como Él, para que nosotros reflejemos a Él. Y nosotros hemos dicho no. Cada quien, todos hemos dicho no, yo no quiero reflejar a Dios, yo no quiero dar gloria a Dios por reflejar cómo es Él a los demás. Yo quiero reflejar cómo soy yo. Yo quiero ser el propio jefe de mi vida, el propio Dios de mi pequeño mundo. Yo quiero que yo sea la estrella de la película. Yo quiero que yo sea grande. Y Dios, pues, está bien. Pero por rebelar contra Dios constantemente, le desobedecemos. Él nos dice cómo ser como Él, cómo reflejar como es a los demás, y nosotros hacemos lo opuesto muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos preocupados con reflejar cómo somos nosotros, y nosotros inventamos nuestras propias reglas, y muchas veces van en contra de lo que Dios ha dicho. A ver si puedes ver algo de eso en tu propia vida. Dios dice amar a tú, y Jesús dice que tu prójimo es quien ve que tiene necesidad, okay, amar a tu prójimo, otros portadores de la imagen de Dios, otros que están hechos en la imagen de Dios, trátenlos como si fueran hechos en la imagen de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos nosotros? Mentimos a nuestro prójimo, chismeamos de nuestro prójimo, envidiamos a nuestro prójimo, lastimamos a nuestro prójimo, minimizamos a nuestro prójimo, lastimamos a nuestro prójimo, ignoramos a nuestro prójimo, dañamos a la gente con palabras, con acciones, con actitudes. Dios dice que las relaciones íntimas son para unir a un hombre y una mujer que Él ha unido en el matrimonio. Y nosotros, ¿qué hacemos? Las usamos recreacionalmente, con otras personas, a veces al azar, muchas veces sin el compromiso de matrimonio, a veces solo con una pantalla. Rebelamos contra Dios y nos lastimamos a nosotros mismos y a otros en el proceso. Dios dice que las cosas, que las cosas que recibimos y que conseguimos en la vida deben ser señales, deben señalarnos a su bondad, deben ser señales de su bondad, de su provisión para nosotros, y deberían producir en nosotros, cuando recibimos cosas buenas, una buena comida, un buen día, una buena salida, una buena compra, lo que sea, cuando nosotros conseguimos algo bueno, un buen trabajo, lo que sea, nosotros deberíamos, esto debería producir en nosotros agradecimiento a Dios y no satisfacción tanto en las cosas como en Dios, porque Él es el que nos da todas las cosas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Buscamos las cosas y no a Dios. Buscamos las cosas por las cosas y no porque son señales del proveedor que nos da todas las cosas. Y cuando recibimos algo bueno, en vez de ver a las cosas buenas que recibimos y mirar arriba y decir, wow, tú eres bueno, gracias, voy a adorarte a ti y no a esta cosa, ¿qué hacemos? Pensamos, si solo tuviera más de eso, estaría más feliz. Entonces comemos en exceso y tomamos en exceso y compramos en exceso y queremos repetir la misma cosa hasta cansarnos y nunca estamos felices. Dios nos da todo panorama de emociones porque Él tiene todas las emociones en su versión completa y su versión perfecta. ¿Qué hacemos nosotros? En vez de usar nuestras emociones para reflejar cómo es Dios y estar alegre por las cosas que alegran el corazón de Dios y estar enojados justamente por las cosas que fastidian el corazón de Dios y tristes por las cosas que entristecen a Dios, ¿qué hacemos nosotros? Dejamos que las emociones nos controlan. Buscamos mejores experiencias, dejamos que nos agobiamos con malas emociones, sentimos emociones por cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios siente en las mismas emociones, sentimos tristeza y depresión y enojo y celos y envidia y hasta felicidad por cosas que no son fuente de felicidad para Dios. Dejamos que nuestras emociones nos gobiernan en vez de dejar que nuestras emociones sean señales de nuestro Creador en nosotros. Nosotros rebelamos constantemente con Dios. Lo que escribí es que somos malos, rebeldes, ingratos, necios. Somos, no tú, yo. Somos. Y por lo tanto, no merecemos la gracia y el favor de Dios. Merecemos su ira. Merecemos su ira por toda la eternidad. Y hay versos en la Biblia que dice que eso es lo que uno recibirá de Dios. Pero no siempre, no todos. A pesar de nuestra rebeldía, Dios da gracia y paz a sus hijos. Este es el punto de este verso. Pablo dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es gracia? ¿Qué es la definición de gracia? Pedí permiso a las personas involucradas en esa historia antes de contarla, pero algo pasó ayer con mis hijos que es un buen ejemplo de gracia, y esa es una de las pocas veces que yo soy el héroe de las historias que cuento, entonces la voy a disfrutar. Normalmente yo soy el malo de la historia, hoy soy el bueno, pero nada de mí, ¿va? Okay. Ayer íbamos a ir a nadar porque estoy enseñando a mis hijos a nadar, y la regla de ese trato es que se van a portar bien y después cuando es tiempo de ir a nadar, si se han portado bien, pues vamos a ir a nadar, y si se portan mal, No vamos a ir a nadar. Entonces ayer se portaron bien, pero en los momentos antes de salir no se portaron tan bien. Yo estaba frustrado, como a veces uno de padres se frustra, yo estaba frustrado. Y por adentro yo dije, no debería llevarlos, pero después nos fuimos en el carro. Yo bajé el espejo. Los que son papás saben cómo es. Bajan el espejo y miran el espejo y dicen, ajá, debería estar llevándoles a nadar. No. ¿Se portaron bien? No. ¿Merecen ir a nadar? No. Entonces, ¿por qué les estoy llevando a nadar? Uno dijo, porque nos amas. Y el otro dijo, es por gracia. Porque saben, esta gracia es recibir lo que no merecemos de Dios. Hemos rebelado contra Él. Y recibir gracia de Dios es recibir el perdón de nuestros pecados. Es recibir cosas buenas de Dios en vez de cosas malas. Dios no nos lleva a nadar. Dios nos deja seguir respirando y viviendo y comiendo y gozando, aun cuando estamos rebelando contra Él. Esto es gracia. Es adoptarnos a ser parte de su familia cuando no lo merecemos. Eso es gracia. Dice gracia y paz. ¿Qué es paz? Es sentir tranquilidad por dentro. Alguna vez, pues siempre que la cosa va mal, bueno, casi nunca cuando la cosa va mal tenemos paz, ¿no? Siempre estamos ansiosos y... Pero ¿no te has fijado que muchas veces cuando la cosa va bien, no tenemos paz tampoco? Todo va bien, pero por adentro sentimos esa ansiedad. ¿De dónde viene? Porque estamos pensando que algo malo va a pasar. Sabemos que algo malo va a pasar. Entonces estamos ansiosos, no sentimos tranquilos. Y Dios dice, yo te puedo dar paz. Y gracia es recibir el amor y el favor de Dios y de Jesús. Y esto es el Evangelio. Esta es la definición del Evangelio. El Evangelio, si has estado alrededor de iglesias o de comunidades de fe por mucho tiempo o por poco tiempo, has escuchado la palabra Evangelio. Y el Evangelio es nada más una forma corta de decir, es recibir gracia de Dios, amor y favor y paz de Dios, ser hijos de Dios cuando no lo merecemos por medio de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y eso, lo que Pablo acaba de explicar, es el Evangelio. Pero cuidado, porque él está hablando en términos universales. Hemos recibido gracia y paz de nosotros, gracia y paz a ustedes de parte de Dios. Entonces, si uno lee esto a primera vista, podría pensar, oh, que eso es para todos. Todos reciben esto, es para todos, pero no es para todos. ¿Qué significa eso? Bueno, dice que los hijos de Dios reciben gracia y paz de Dios. Es para todos, pero solo es para los hijos de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque en el texto, mire, antes, en el verso antes, no va a estar en la pantalla, pero mire, en el verso antes, Pablo dice... A las iglesias de Galacia, a las comunidades de fe, a los creyentes en Jesús en Galacia. Él no está escribiendo eso a todo el mundo en ese estado, en esa provincia. Él está escribiendo solo a las personas que han tomado su decisión de seguir a Jesús. Entonces, la gracia, el favor y la paz con Dios, eso solo es para los que son hijos e hijas de Dios. Y uno es hijo e hija de Dios cuando toma la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse, por decidir en su corazón que ya no vivirá en rebeldía contra Dios, sino que se someterá a Jesús. Y que Él va a ser su jefe y su salvador, su Señor y su rescatador. Y se bautiza sellando con su cuerpo la decisión de seguir a Cristo. Y todos los que han tomado esa decisión tienen paz con Dios. Tienen la gracia, el favor de Dios. Todo lo que Pablo describe. Pero los que no han tomado esa decisión todavía no tienen la gracia y la paz con Dios. Pero Dios lo ofrece a todos. Pero a pesar de lo grande que es eso, que Dios puede dar paz y gracia y favor y amor a todos, a sus hijos, y todos pueden ser sus hijos, a pesar de eso, ¿sabe qué pasa? Perdemos el enfoque de eso. Hablamos de todo menos esto. Y cuando empezamos a hablar de esto y leer un pasaje que habla de esto, como ese pasaje que estamos viendo hoy, decimos, ay, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, como si el Evangelio fuera lo que nos lleva a Cristo, y es lo que nos lleva a Cristo. La promesa que uno puede tener paz con Dios por medio de Jesús, eso nos hace llegar a Cristo, pero después lo dejamos en la puerta y decimos, ok, ya estoy con Jesús, pero ya necesito algo más grande, algo más. Y vivimos sin sentir una conexión con Dios. ¿Por qué? Porque dejamos el Evangelio atrás. Y lo que Pablo está haciendo por enfocarnos en el Evangelio desde el principio de su carta es, mire, él nos está diciendo que el Evangelio, esa noticia de paz con Dios por medio de Jesús, gracia de Dios por medio de Cristo, ese Evangelio es lo más importante, es el centro de todo, es la respuesta a todo, es el centro de todo. Todo es el centro de nuestra vida religiosa, es el centro de nuestra relación con Dios, debe ser el centro de todo. ¿Por qué? Porque Pablo lo pone a principio de la carta. Él pudo haber hablado de mil temas, de muchísimas cosas, pero ¿qué hace? Cuenta lo que ellos ya sabían. ¿Por qué? Porque es lo más importante y podría decir que es lo único que importa y es la respuesta a todo. ¿Por qué? Porque como veremos después, y si has estado leyendo el libro, lo que sabes es que Pablo está bien molesto con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen grandes problemas y él empieza su carta por decir que, por recordarles de lo que tiene con Dios por medio de Jesús, de recordarles del Evangelio. Es el centro de todo y la respuesta a todo. Entonces, hoy leeremos su palabra y nos enfocaremos de nuevo, como Él pidió a ellos que hicieran, nos enfocaremos de nuevo en el Evangelio. Dice, gracia y paz de Dios. Y a primera vista, nosotros decimos que gracia y paz de Dios, y la reacción humana es que, ok, yo quiero eso. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Tengo que hacer algo, lo tengo que ganar, tengo que obrar para conseguirlo. Y pensamos que tenemos que mejorarnos al punto que merecemos la gracia de Dios. Pero si la gracia es el favor no merecido de Dios, si tú llegaras a merecer su favor, ¿sería gracia? No, ya no sería gracia. Gracia es lo que recibimos cuando no lo merecemos. No lo podemos ganar. No podemos trabajar para recibirlo. Y si llegáramos a pensar que fuéramos suficientemente buenos para merecer el favor de Dios, ya estaríamos llenos de orgullo. Y esto sería peor. Entonces, Pablo empieza por decir, en realidad, tener paz con Dios y gracia de Dios, el favor de Dios, es obra de Dios. Y le recuerda de eso. Para que ellos y nosotros no piensen, no pensemos que tenemos que ganarlo. Es algo que Dios da a sus hijos. Mire el verso 4. Que Él mismo, del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y miren el verso 1. No lo van a tener, lo voy a leer. Pablo apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué acaba de contar Pablo? Cristo, el que vivió la vida perfecta, la vida que tú y yo no podemos vivir, nunca se rebeló contra Dios. Él dice, se dio por nuestros pecados. Se dio por nuestros pecados es, lo mataron. Lo mataron como mataban a los animales de sacrificio antes. Jesús se hizo el sacrificio de Dios para nuestros pecados, tomando en sí nuestra maldad, tu rebeldía y mi rebeldía, y pagando el precio por esa rebeldía y dándonos su vida perfecta, recibiendo, absorbiendo la ira de Dios en tu lugar. Solo piensas en las cosas malas que hiciste ayer. Si no puedes pensar en algo, piensa en el día anterior. Seguí pensando para atrás hasta que ya se llena la mente, ok, que soy malo, yo rebelo contra Dios, ok. Todo eso y todo lo demás que has hecho, Jesús tomó sobre sus hombros y Él pagó el precio de eso, absorbió la ira del Padre para rescatarnos de nuestra maldad, para que nosotros no recibiéramos la ira de Dios, y después resucitó de la muerte ¿Por qué menciona eso Pablo? Porque la resurrección de Cristo es lo que nos da la esperanza real, la promesa de que si somos hijos e hijas de Dios, si hemos tomado nuestra decisión de seguir a Jesús, que al morir, ese no es el final para nosotros. No, más bien es el principio. Es cuando estaremos con Él, viviremos por toda la eternidad con nuestro Salvador, en perfección, sin todos los problemas de este mundo. Esa es nuestra esperanza, la promesa. No importa, mire, todos pasamos por momentos malos y a veces momentos horribles. Pero si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, la promesa de Dios por la resurrección de Jesucristo es que tú no, esta vida será lo peor que te pasará. Y lo que te espera después es lo mejor con tu Padre. Y después al final dice, mire, Para quitarnos toda duda que nosotros somos los que lo hacemos, que tenemos que ganar, que tenemos que merecer. Dice, del final del verso 4, después de decir cómo Dios nos rescató por Cristo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿quién decide salvar? Dios, la voluntad de Él. ¿Quién hace la obra de salvar a alguien? Dios es soberano en la salvación. Dios obra la salvación. Si tú eres hijo o hija de Dios, es porque tú respondiste y te arrepentiste, decidiste seguir a Jesús y bautizarte. Sí, es porque alguien te habló de este mensaje del Evangelio, de cómo tú podías tener paz con Dios por medio de Jesús. Claro que sí, sin eso nadie se salva. Pero a final de cuentas, todo esto pasó y tu corazón cambió y tú eres una nueva persona. Porque Dios quiso hacerlo y porque Dios lo hizo. Dios es el que obra en la salvación. Pero aún así nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos el crédito. Tomamos el crédito por los cambios. Tomamos el crédito por la salvación. Tomamos el crédito cuando Dios nos va cambiando. Mi tentación es ver la persona que yo era antes, no la persona que soy hoy. Porque si miro quién soy hoy, si miro la persona que soy hoy, Okay. Me doy cuenta de que soy malo. Pero si miro la persona que yo fui antes, que era antes, y comparo a esa persona con la persona que soy hoy, y yo digo, wow, tantos cambios. Y mi tentación, tu tentación, es de tomar el crédito por esos cambios. Decir que yo me he cambiado, yo he llegado a Jesús, yo lo he hecho. Y es tomar el crédito cuando otra persona toma la decisión de seguir a Jesús. Yo le invité, yo estudié con esa persona, yo le dije, yo, de tomar el crédito por eso. Y rápidamente después de decir lo que Dios hace en la salvación, Pablo termina, mirar en verso 5, por decir, nuestro Dios y Padre, en el 4, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo? Que cuando Dios salva a alguien, cuando Dios da su gracia y su favor a alguien es porque Él quiso hacerlo, porque Él decidió hacerlo, porque Él lo está haciendo. Él está obrando a través de todo para hacerlo y Él recibe el crédito. Solo Dios recibe el crédito. No importa si tú invitaste, si tú estudiaste con alguien, si tú hiciste, si tú bautizaste a la persona, qué bueno, fuiste usado por Dios, pero Dios hizo la obra. Y Pablo dice, Dios es el que se ve grande y bueno y amoroso y fuerte cuando salva a otra persona. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra y Él recibe la gloria cuando lo hace. Entonces, si este mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios por medio de Jesús, si este es el centro de todo y el base de todo, tan importante que Pablo, antes de hablar de lo que realmente eran los problemas de ellos, veremos la próxima semana, tenían problemas. Pero antes de todo, Pablo dijo, no, tienen que recordar el Evangelio, tienen que saber lo que tienen por medio de Jesús. Si eso es tan importante, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos enfocarnos en el Evangelio, constantemente. Hoy es un momento para volver a enfocarnos en el Evangelio, de recordarlo, de decir, es cierto, este es el centro, este es lo más importante, esto es lo que es el centro de mi vida religiosa, es el centro de mi relación con Dios, es el centro de todo, de todo, y es la respuesta a todos mis problemas en la vida, enfocarnos en el Evangelio. Eso suena quizá bonito, pero no es tan práctico. En términos prácticos, ¿cómo nos enfocamos en el Evangelio? ¿Cómo ponemos el Evangelio en el centro? Y tengo un par de ideas. A ver cuál aplica a ti. Analízalo. Para algunos, poner el Evangelio en el centro significa tomar la decisión de seguir a Jesús, de entrar en el Evangelio. Y si tú has escuchado lo que yo he explicado hoy del libro de Gálatas 100 veces, o si esa es la primera vez que lo escuchas, no importa. Si Dios te está jalando y te está diciendo, este para ti, nunca has tomado tu propia decisión de seguirme por arrepentirte, bautizarte. Si tú sientes, ok, esto es para mí, si Dios te está jalando, tu respuesta a Dios es de entrar en el Evangelio, de dejar que Él te adopte en su familia, perdone sus pecados y que te empiece a dar su gracia, su favor y su paz. Y lo haces por tomar la decisión en tu corazón, en tu mente, es arrepentirte de que tú has sido tu propio jefe y ahora quieres que Dios sea tu jefe, que quiere que te salve, que lo vas a seguir y bautizarte, sellar la decisión con tu cuerpo. Y en esa comunidad, cuando tú estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, hey, quiero tomar mi decisión, quiero bautizarme. Y puedes ir, tenemos un lugar donde puedes ir y de un momento a otro lo puedes hacer. Para otros, has tomado tu decisión y tú dices, ok, ¿qué puedo hacer yo para mantener mi enfoque en el Evangelio? Poner eso en el centro. Para algunos, mire, es poner tu esperanza en las promesas del Evangelio. Otra vez, ¿qué significa eso? Es cuando estás triste, cuando estás inquieto, cuando estás preocupado, cuando estás tenso y estás pensando en cosas en la vida que va a resolver todo y hacerte sentir bien. Es no poner tu esperanza en eso. Es pensar en lo que tienes en Dios por ser su hijo, su hija. Abrir tu Biblia, hablar con Dios y poner tu esperanza para que tu vida mejore, no en lo que va a pasar en tu vida, sino en tu relación con Dios. Enfocarte en eso. También puedes poner el Evangelio en el centro por siempre hablar del Evangelio. Tal vez tú has escuchado eso miles de veces, pero no es parte de tu conversación. ¿Por qué? Porque no es parte de tu realidad mental. Cuando llega a ser parte de tu realidad que tú entiendes y sientes que merece la muerte y Dios te ha hecho su hijo, su hija, eso llega a ser parte de cómo vives. Empiezas a hablar de eso en tus conversaciones. Quizás no uses la palabra evangelio, pero hablas de lo que has recibido de Dios. Es parte de ti porque lo sientes. Algunos necesitamos hablar más de eso. La última sugerencia, a ver si eso cae a algunos. Ponemos el evangelio en el centro por ayudar a otros a entrar en el evangelio. No podemos decir que estamos enfocados en el Evangelio si no estamos ayudando activamente a otras personas a entrar en esa promesa de Dios y entrar en paz con Dios. Y lo hacemos, como siempre decimos, por cultivar amistades con personas de afuera que no son cristianos, por invertir nuestras vidas en ellos, pasar tiempo con ellos, por ofrecerles estudios de paz con Dios o leer la Biblia, lo que sea, y por orar por ellos siempre. Explicar la decisión a ellos. Entonces, mi última pregunta, ¿qué necesitas? Porque es diferente para cada uno. ¿Qué necesitas hacer para poner el Evangelio en el centro de tu enfoque, en el centro de tu corazón? ¿Qué harás? Vamos a tomar un tiempo de cantar a Jesús, de decirle gracias por lo que ha hecho. La comunión está preparada, si tu corazón está preparado, te vamos a invitar a que comparte la comunión. Mire, ¿sabe qué? Recordamos cada semana cuando tomamos el pan y tomamos el jugo. Con el pan recordamos el cuerpo de Jesús, con el jugo recordamos su sangre. Estamos recordando el Evangelio. De nuevo estamos enfocándonos en el Evangelio. Es un momento para tomar eso y orar, hablar con Dios. Hablar con Dios y recordar el Evangelio. Vamos a orar y después cantaremos. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Días como hoy que miramos directamente y solamente a tu bondad y tu gracia y tu favor. Tu promesa de vida por medio de Jesús. Tenemos que terminar por decir gracias. Dios, te pido que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros y que nos enseñe qué paso tenemos que tomar individualmente para poner el Evangelio más en el centro de nuestro enfoque, para que sea nuestra realidad. En tu nombre oramos. Amén.